1914.
Qué buen año.
Claro, ¿no? Tiempos interesantes.
Claro.
Qué bueno, lindo haber vivido en 1965, ¿no?, en Camboya. No, la verdad que no.
No, no, claro, de interesante nada. Bueno, claro, vos sabés que hay una maldición oriental, ¿no?
Cuando
en Oriente te quieren maldecir, te dicen que tengas, ojalá tengas una vida interesante.
Sí, sí, sí.
No, caramba.
Así arranca Hoffman la era del imperio, claro, si no me equivoco contando eso precisamente. Sonia, las 3 en punto en la República Argentina, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a reencontrar el próximo
sábado.
Porque este
programa no tiene vocación de colonia, chabón. No la tiene y no lo tendrá.
Mucho, apenas vocación de perfume. De colonia, apenas. Nada. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau, chau.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura es de 24 grados y la humedad 50%. Definen que políticamente estamos viviendo la época de las sorpresas perpetuas. Así lo aseguró en diálogo con Radio Provincia el investigador y profesor en filosofía Luis Ignacio García. Sostuvo además que no se puede explicar individualmente la elección pasada y la de septiembre, sino que hay que complejizar más el análisis y pensar en el porqué de la irrupción de las nuevas derechas en el mundo. Dijo también que las subjetividades del electorado están en un momento de cambio.
Estamos viviendo la época de las sorpresas perpetuas. La sorpresa de domingo pasado replica en eco la primera sorpresa, que fue 2016. El triunfo de Trump con el triunfo del Brexit, como dos inexplicables para las ciencias sociales globales. Y en ambos casos, sobre todo en el caso de Trump, era esta especie de tenaza en la que estamos, de la irrupción de las nuevas derechas y la irrupción de la gubernamentalidad algorítmica, como se le llama a veces. Y a eso me refería yo cuando me refería a un otro nivel de la discusión, que ya no es solo explicar esta elección pasada y cómo cambió respecto a septiembre, sino un electorado que puede votar en septiembre una cosa, en noviembre otra, porque sus propias subjetividades fueron transformadas. ¿Emergentes de qué son estas nuevas derechas? ¿Son emergentes meramente electorales o políticos?
La UCR bonaerense mantiene el esquema de cogobierno y formalizó un nuevo llamado a elecciones. Será en el 6 de septiembre de 2026 y el acuerdo se realizó con el fin de evitar una posible intervención partidaria. La prórroga de los mandatos del Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia bajo las mismas autoridades se definió ayer en un plenario en la capital provincial. A 3 brasileños provenientes de Río de Janeiro. Fue en la localidad de Alba Posse, tras la intensificación de los controles migratorios en la frontera por el conflicto narco en el país vecino. 2 de los detenidos tienen antecedentes penales vinculados al narcotráfico e ingresaron al país sin documentación válida. Investigan si forman parte del Comando Vermelho. La justicia le dio 3 días a Petovelo para que explique por qué no convoca al Consejo del Salario. Se trata del Juzgado Nacional del Trabajo número 10, quien intimó al Ministerio de Capital Humano luego de una acción presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Las centrales reclaman la restitución del diálogo tripartito y la actualización urgente del salario mínimo por estar afectando un derecho fundamental de los trabajadores. El pronóstico en la capital de la provincia de Buenos Aires anuncia viento predominante del sector oeste, trayendo mayor nubosidad. Ascenso de la temperatura máxima estimada para hoy, 26 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 24 grados y la humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo sábado aquí en Radio Provincia, en AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con esta costumbre que tenemos con Miguel de venirnos hasta acá, desplegar nuestros papeles sobre la mesa, desplegar libros, poner cuchillos, cacerolas, todo lo que tenga, lo que nos sirva a nosotros para compartir con ustedes en cuanto a la literatura y la gastronomía, a los libros, a las ideas, a las películas, al teatro, a los sabores, a las bebidas, a las comidas. Esta es la lógica del tenedor de libros. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Y bueno, hoy nos sumamos, el Día de la Marcha LGBT, va a ser desde Congreso hasta Plaza de Mayo, ya empezaron los festejos, hay espectáculos, y después a partir de las 4 de la tarde va a ser la marcha, así que nos sumamos desde acá en el saludo a todos.
Por supuesto, toda concentración popular que festeje y que siga luchando por derechos de más y más personas, ahí nos tienen a nosotros físicamente, o por lo menos con el espíritu. El tenedor de libros hoy lo hacemos con Rocío Alonso. Hola, Rocío, que llegó, es la única que llegó temprano. Casi le hacemos dar un infarto, por suerte estaba Ceci Claps.
Le echamos la culpa a la marcha, pero no.
No tenía nada que ver. Así que hoy va a estar en los controles Rocío, con Perla Damuri, como siempre, aquí, con Marcia Moroni en nuestras redes sociales, con el equipo de radio, de la radio, de Radio Provincia, con las redes de la radio, y que siempre les agradecemos porque destacan y resaltan cosas que se van diciendo aquí, no tanto nuestras, sino las de nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados que son como una rareza en algún punto dentro del el tipo de invitados habituales que tenemos aquí en el Tenedor de Libros, si bien una es vinculada a la gastronomía y el otro es vinculado a los libros, exactamente. Y, por supuesto, en la coordinación producción de Cecilia Claps, nuestra chica de la paternal. Aquí estamos, entonces, en este tenedor de libros. Como siempre, para contarles algo de lo que viene, se lo presentamos a modo de nuestra carta, de nuestro menú. Este es el menú del día. Que, como todo menú, por supuesto que tiene unas entradas.
Bueno, la entrada es Los Homeros Eternos, porque hoy, exactamente hoy, se cumple el aniversario del nacimiento de Homero Manzi, que fue el 1 de noviembre de 1907, y dentro de 4 días apenas se cumple el nacimiento de Homero Espósito, otro de los grandes poetas del tango, que nació el 5 de noviembre de 1918. Vamos a recordarlos a ellos, a sus creaciones, a sus amores también, y a recuperar la voz de alguno.
Uno de nuestros platos principales lo podríamos llamar brillante sobre el mic y en la cocina. Fue parte de la gran historia de la radio cuando la rock and pop arrasaba con todo. Cambió auriculares por cacerolas para enseñar los sabores de la cocina sefardí y de Medio Oriente. Nos estamos muy contentos de que hoy, sentada a esta mesa, está la turca Najmías, Verónica Najmías, que viene a contarnos sobre sus raíces y los sabores familiares.
Segundo plato principal, vamos a hacer a Alejandro Dabá, vamos a decir del derecho y del revés, porque Alejandro Dabá es un abogado, docente universitario en derecho, que escribió justamente un libro editado por Godot que se llama Revés, el otro lado del derecho, en donde le pone un prisma al derecho, a la justicia, que no es el que solemos tener.
Y como uno de los postrecitos, tenemos algunos más guardados, pero como no sabemos si nos va a dar el tiempo, no lo decimos. Podríamos usar esta frase que se puso tan de moda de lo viejo funciona. Que es, ¿por qué? Porque hace casi 10 años, Diego se quedó sin trabajo. Y Débora, su pareja, estaba embarazada. Hicieron empanadas, salieron a venderlas por puerta a puerta, por donde pudieran. Crecieron y crearon un local en que solamente contratan adultos mayores y jubilados. Y ese pequeño emprendimiento ya se convirtió en una mini cadena que tiene 3 locales y que son un éxito porque la gente se entera y obviamente va, no solo porque es lindo el gesto, sino porque ahí prueban sabores de abuelas, como la tuya, como la mía, como la de todos. Así que vamos a entrarle un poquitito a esta historia.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Con un caballo flaco, un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal.
Bueno, estamos escuchando obviamente la versión del último organito de Joan Manuel Serrat. Para hacer la introducción a Homero Manzi, que fue uno de los grandes poetas del tango, nació, como dijimos hace un ratito, el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, en Santiago del Estero. Es autor de tangos, pero bueno, increíbles, como Sur, Malena, Barrio de Tango, Milonga Sentimental, Dijepolín. Formó parte de una familia en la que eran 9 hermanos, con muchas limitaciones económicas. Tuvo mucho que ver, su familia tuvo mucho que ver también con la política. Él apoyó a la UCR, Hipólito Yrigoyen. Cuando fue derrocado en 1930, José Félix Uriburu lo encarceló a Homero Manzi. En 1941, cuando compuso Malena, ahí, alrededor de ese tango hay una disputa, porque Nelly Omar decía que se lo había dedicado a ella. En el caso de Homero Manzi, él dijo que no, que se lo había dedicado, bueno, a una brasileña que había conocido en una especie de tugurio. Siempre hubo polémicas en relación a esto. Homero Manzi, fue un tipo, digamos, que vivió muy pocos años, hizo muchísimo. Este romance con Nelly Omar, que vivió hasta los 102 años, fue bastante publicitado porque ellos dos estaban casados cuando se conocieron. En 1944 ambos se separaron de sus matrimonios con la idea de oficializar ese romance. Pero bueno, la esposa de Homero Manzi, en una depresión importante que tuvo por esto, intentó suicidarse y él volvió con ella. Nelly Omar no se lo perdonó nunca. Y vamos a escuchar a Nelly Omar, que la tenemos grabada en una entrevista con Fernando Bravo y Teté Custarot, en la que habla un poquito del tema de Homero Manzi. Más exactamente empieza hablando de cuándo fue la primera vez que ella cantó el tango Sur. Y ojo que hay una sorpresa respecto del último organito.
Que fue en el Uruguay, en Montevideo, porque fue en el año 40, él lo hizo en el año 48 más o menos, y yo inmediatamente, porque trabajaba mucho, iba mucho a Montevideo a trabajar, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue Lipesker y me pasó la música, y lo estrené en Montevideo, porque yo en esa época no grababa, no actuaba así acá en Buenos Aires, poco se actuaba, y lo estrené allá. De manera que no tengo un testimonio, digamos, de que realmente fue así, porque
no hay un testimonio grabado, pero la historia lo cuenta. No,
bueno, pero la bibliografía del tango recuerda que usted sí, lo estrenó y...
Claro, además, también pasó, al Mundo Rivero se lo pasé yo, por teléfono.
¿Cómo por teléfono?
Claro, por teléfono, porque estaba en casa, y Manzi, entonces yo aprendo muy rápido las músicas, ¿no? Muy rápido, entonces... Que se lo pasara a Rivero para que lo estrenaran pronto. Sí. Entonces, por teléfono, se lo pasé a Rivero. Y junto con ese también le pasé el último organito.
El último organito.
Que también voy a... No sé si es una infidencia, pero voy a decir la verdad. La música es mía.
Ajá.
Sí, sí. Y la firmaron pero realmente...
¿Quién la firmó?
Mansi, el hijo.
Bueno, vos fijate, así que la música del último organito, cuya versión de Serrat estábamos escuchando al comienzo, fue escrita por ella, por Nelly Omar.
Según dice.
Según dice ella. Es cierto que ahí hubo una disputa con él, con Homero Manzi. Homero Manzi murió muy joven, a los 43 años, tuvo cáncer. Él, bueno, dijimos que nació en Santiago del Estero, pero después fue el poeta del barrio de Pompeya, donde se lo recuerda de un montón de maneras. Iba después a estar vinculada su poesía justamente con la de Homero Espósito, también con la de Discépolo. En algún momento Homero Manzi declaró, ese paisaje de montones de hojalata, cercos de...
Si te entendieras
la letra. Si me entendiera la letra, ¿no?
Ahora, cuando Manzi escribió seguramente a mano sus poesías, ¿se entendería la letra o quizás...
Yo creo que se la entendía, yo no la entiendo. Bueno, ese personaje con montones de hojalata, cercos de no sé qué, lagunas oscuras, veredones desparejos, terraplenes cercanos, trenes cruzando las tardes, tardes de rojo y señales de verde, tenían su poesía. Hoy puedo reconstruir sentimentalmente aquel barrio, está hablando de Pompeya, que se dormía al costado del terraplén para cantarlo con voz de tango y puso en nostalgia. Al tren que silbaba melancólicamente, dedico este recuerdo. Bueno,
varias de esas palabras están incluidas en, por ejemplo, el sur, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Esto que vos estabas leyendo, digo, alguna de estas palabras, se ve que después en algunas declaraciones, en algún escrito posterior, pero varias de esas palabras evidentemente son clave en lo que él sentía y pensaba porque son parte de la poesía de, por ejemplo, sur.
Exactamente. Dijimos, bueno, que murió en 1951, a los 43 años, se lo recuerda muchísimo, no solo en Pompeya, sino en toda la Argentina. Homero Espósito nació el 5 de noviembre de 1918, hace 107 años, murió el 23 de septiembre de 1987. A él le debemos tangos como Naranjo en Flor, Afiches, Cafetín, Chau no va más. Tangos también totalmente centrales. Él junto con Cátulo Castillo y Homero Manzi forman una especie de trilogía imbatible. Bueno, por supuesto, Enrique Santos Discépolo también. ¿Sabes por qué se llamaba Homero Espósito y su hermano Virgilio Espósito? El apellido Espósito, su padre había sido un anarquista que fue abandonado en la casa de los niños Espósitos, que es la casa cuna, como ocurrió con otros artistas, Benito Quinquela Martín, por dar un ejemplo. Así que es actual casa cuna de ahí, claro, en Avenida Montes de Oca. Entonces, bueno, lo llamaron de esa manera, Espósito de apellido, él le puso así a sus hijos, Homero y Virgilio. Sí, desde muy joven Homero se dedicó a estudiar y a leer literatura. De hecho, fue universitario, hizo parte de la carrera, fue al Colegio San José. Tuvo una vida muy involucrada con la literatura. Y vamos a escuchar ahora a él, la voz propia de él, hablando del tango Fangal, un tango que había empezado Discépolo y que lo continuó él con su hermano. Vamos a escuchar cómo fue la historia.
Una historia sin terminar de Enrique, de Discépolo, que nos la contaba todas las veces que iba a la Secretaría de la Sociedad de Autores de Sadaic. Entonces nos contaba siempre la historia y nos cantaba ese primer pedacito que decía: yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba, hasta que cayó al Fangal. Cuando Discépolo muere, retomamos con Virgilio todas las palabras. Eso es de Enrique y aquello de si alguien tiró la banana, ¿eh? Eso también es de Enrique. Entonces retomamos con Virgilio toda la obra y nos tuvimos que traicionar a nosotros mismos para hacer una obra parecida a la de Discépolo, que te aseguro que es muy difícil. Imitarlo a Discépolo es como robarle estilo, no se puede robar. ¿No es cierto? Entonces nos costó mucho trabajo escribirla. Y luego de eso terminamos otra obra. Un tal Caín.
El último organito. Y la de
fuerte. No, ahí estamos entonces, que bueno, era la voz de Homero Espósito.
Homero Espósito hablando de cómo había sido la creación de Fangal. Recordé, mira, una frase de Homero Espósito fue: cuando me preguntan entre qué colegas me ubico, respondo entre la nostalgia de Mansi, estamos hablando de Homero Mansi, que no era una nostalgia quejosa, sino una tristeza, que no es lo mismo, y por otro lado con la cosa dura crítica de Discépolo. O sea, Discépolo había sido una influencia grande para él. Y otra de las frases vinculada con su padre y con su vida fue: a nosotros, nuestros padres nos mandaban a estudiar para que no fuéramos como ellos, inmigrantes rústicos. Fui a la Facultad de Filosofía, abandoné cuando me faltaba dar griego y latín, ahí dije basta, pero me morfé todos los libros. Y hablo 4 idiomas, y Cátulo también, por Cátulo Castillo, y Mansi se tragó unos cuantos libros de filosofía. O sea, eran tipos que tenían formación de la calle, pero que también leían literatura importante.
Desconocía totalmente, para mí, Fangal era un tango escrito por Discépolo.
Por Discépolo.
Desconocía esta historia de que había sido discontinuado y lo terminaron.
Esa continuidad. Y ahora vamos a escuchar al hermano.
Y ya que nos vamos un toquecito, ya que trajiste este recuerdo divino de los dos Homeros, del gran Mansi y del gran Expósito, un poco con Virgilio, que en los últimos años, hasta Juan Carlos Baglietto lo subió a un escenario,
sí,
y con su endeble voz, porque no tenía voz de cantante, pero con su bandoneón la rompía.
Totalmente.
Se ladeaba por el borde del fangal. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aquibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer. Y justito cuando vi que se venía, ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
En los caminos de Rojas.
En las plazas de General Paz.
En las lagunas de Lezama. La primavera
brilla. Cada vez mejor.
En provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Con Lucho Barceli, Fera Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30,
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A 3 fechas del cierre de las zonas,
el Pincha y el Lobo buscan más que 3 puntos. Super domingo de fútbol.
Super domingo de provincia.
Desde las 15, Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Y a las 19:30, River Gimnasia
desde el Monumental.
El fútbol
se vive cada vez mejor. En Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Tenedor de Libros.
Un programa donde se siente
y se comparte.
Se siente, se comparte, en este caso además la alegría. Si fuiste adolescente en los años 80 y además querías trabajar en radio, todo soñabas con laburar en la Rock and Pop. Todo lo hacías un programa y dirás, bueno, quiero hacer algo como Radio Bangkok, quiero hacer algo como tal o como tal. Si después tuviste la suerte de pasar por ahí, te podían tocar en esos comienzos de los 90 laburar con algunas personas divinas, la negra Gabriela Guimarães o la turca Verónica Najmías. Acá está. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola,
¿qué
gracias.
Tal, Turca? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Cómo andas?
Bueno, me va a costar decirte Verónica. No. Pensaba que esta nota, ya que hablamos de gastronomía, literatura, podría también llamarse La doble vida de Verónica, como aquella película de Kieslowski, también de los comienzos de los 90.
Vale, Turca, ¿eh? Vale, Turca. A mí me empezaron a decir Turca cuando entré en el ISAR. Mis compañeros del ISAR me empezaron a decir Turca. O sea, es como que Turca tiene que ver con la radio. O sea, si estoy acá, vale Turca.
Nada, bien, vale. Bien, perfecto. Sos locutora, recibida en el ISER. ¿Estudiaste en aquellos años? ¿80s, 90s?
Estudié en los, sí, mediados de los 80. Mediados de los 80 hice las dos carreras simultáneamente. ISER iba a la mañana con su formato escuelita. Uh-huh. Y a la tarde, noche, iba a sociales, a comunicación. Soy una de las primeras camadas. Estudié en el edificio de Callao. De Callao y Marcelo T. de Alvear, porque la carrera de comunicación en la UBA era nueva.
Claro.
Era nueva. Bueno, después fue desarrollándose, ampliándose y mudándose de distintas sedes.
¿Y qué hacía una piba, una turquita? ¿Por qué la radio? ¿Por qué los medios? ¿Por qué ese interés por la comunicación al mismo tiempo que de recibirse de locutora?
La comunicación siempre estuvo en mí. De alguna manera, ¿no? Estar en contacto con la gente, hablar con la gente. Y la verdad que fue medio random que me anotara en el ISER. Porque había un comercial de televisión y lo vi. Y dije, ¿por qué no? Yo cantaba, o sea, siempre tenía como un trabajo con la voz, a partir de la voz, expresivo. Y me anoté. Fui, di el examen y entré, cosa que, digamos, no sucedía.
Muy difícil, era mítico.
Era mítico, entré de una, sin tener una gola, digamos. Hoy estoy un poco congestionada, pero, digamos, nunca tuve ese, digamos, que en la jerga lo llamamos caño, o esa gola, ¿no? De esas voces como muy potentes, esa cosa que te empiezan y te hablan todo así, o con mucho, con esas voces con mucho aire, digamos, esa no es mi voz. Yo creo que mi voz pasa más por una cuestión personal, digamos, de personalidad, más que una cuestión, digamos, de calidad de voz. No digo que tenga una voz mala, pero me parece que lo distintivo en mí siempre tuvo que ver con eso.
Pero, ¿y escuchabas radio cuando eras chica? ¿Te gustaba la radio? ¿La radio era algo presente en tu casa?
Sí.
¿Vos vivías en puede ser que en Pueyrredón y Arenales?
¿Cómo sabés? ¿Cómo te acordás?
No me acuerdo. Estudiamos, soy periodista también, che, algo hice.
Yo tenía un severo problema, porque nací y viví hasta que, digamos, me fui de mi casa, me independicé, enfrente de Radio Rivadavia.
Claro, por eso me llamó la atención la dirección.
En
claro.
Arenales y Pueyrredón. Y había un problema, porque levantábamos el teléfono de línea, gente, había teléfonos de línea, la gente no había celulares, y se me echaba Radio Rivadavia todo el tiempo.
Entraba como una interferencia.
Por ahí movías la antena de la tele y también había una interferencia y estaba la radio, estaba presente más allá de lo, digamos, de lo voluntario en un punto.
Te metían Carrizo y sí. Larrea todo el tiempo.
Sí, tal cual. Pero en mi casa no se escuchaba un montón de radio. Yo creo que lo mío, digamos, de entrar en el ISER fue muy random. De hecho, me estuvieron por echar varias veces. veces.
¿De Lícer o de tu casa?
No, de mi casa no. De Lícer, porque bueno, digamos, en ese entonces, la verdad que no sé cómo fue en los años posteriores, pero en ese entonces era muy escuelita, era todo bastante básico. Yo estaba en sociales y entonces hacía como mucho cortocircuito desde lo académico, ¿no? Claro. Peleando para decir, bueno, dale, haceme, dame una equivalencia. Dame una equivalencia. Tenías, los idiomas eran fonética. No sé si hoy sigue siendo, pero era fonética. Bueno, yo había estudiado francés, entonces di un examen y no me lo aprobaron como fonética. Entonces, bueno, ir y cursar francés era un plomo, era medio un plomo. Y ahí, bueno, se mostraba un poco la turca rebelde, ¿no? Pero tuve algunos inconvenientes. Logré recibirme, carnet 3415. Y me voy de vacaciones, termino el ISER, me voy de vacaciones. Vuelvo, me voy a anotar a la facu y me encuentro con un colega estudiante, Pablo Arenas. Me encuentro con Pablito Arenas y me dice, ¿qué haces, turca? ¿En qué andás? Y no, bueno, me recibí, me fui de vacaciones, me faltaba el último año de la facu. Dice, Pergolini está buscando locutora. Pergolini necesita locutora. ¿Qué? Yo no tenía mucha idea ni quién era Pergolini, ni rock and pop en ese entonces. Y me dio un teléfono, que era el teléfono de los oyentes. Era el teléfono de los oyentes. Así que me clavé 3 días hasta que logré hablar con alguien y me tomaron una prueba y entré a trabajar. O sea, mi primer trabajo formal fue con Pergolini en Rock and Pop.
¿En el programa Tiempo Perdido?
En el programa Tiempo Perdido.
¿Y después de ahí tu carrera siguió? ¿Estuviste unos años en la Rock and Pop?
Estuve, sí, 7 años en Rock and Pop, en distintos programas, en distintos horarios, con Bobby Flores. Después trabajé con el Mariscal Romero.
Sí, claro,
en una de sus venidas Argentina, unos meses con el Mariscal.
Que hacía el programa parado, era una rareza. No sé si te acordás de ese detalle.
¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Era... Tenía lo de, vino, se vino con los platillos.
Sí.
Con dos platillos, su palito de batería o de platillo, y hacía su show, porque era un show lo que él hacía.
Y que era una rareza, si bien el mito decía que Hugo Guerrero Martinez durante los 70 tuvo épocas de hacer el programa parado, verlo al Mariscal Romero. Ya era una rareza que viniera un español a hacer un programa en el prime time a las 9, 10 de la mañana,
sí, se
en la
mañana.
Tira de lunes a viernes. Ya era una rareza que además se hiciera parado con una energía extraordinaria.
Pero a ver, tiene cierta lógica, porque cuando vos estás hablando y estás sentado, tenés el diafragma doblado. Entonces vos estás parado y entonces respirás mejor, podés emitir la voz de una manera distinta, te movés de otra manera. De hecho, cuando en general vas a un estudio a grabar un comercial o algo, en general los estudios, no sé hoy, pero digamos, vos tenés el micrófono y estás parado, porque te expresás corporalmente de una manera distinta. Es como si ahora, digamos, te llevo al territorio gastronómico, si cuando estás amasando, por ejemplo. Vos amasás con el cuerpo, no amasás solo con las manos. Y entonces es importante cómo estás parado. Hay distintas técnicas, digamos, para amasar. Según algunos italianos te dicen que la pasta se amasa haciendo, digamos, poniendo el pie derecho adelante y el pie izquierdo atrás. Entonces haces un bamboleo con el cuerpo hacia adelante, con las manos, vas emitiendo fuerza. Y esa energía, como vos la vas transmitiendo corporalmente de pies hacia las manos, hace que después no te involucre el resto del cuerpo, los hombros, la espalda, o que te involucre menos de otra manera, ¿no?
Claro.
Esa es una de las técnicas para amasar.
Lo bueno de tener una profesional así avasallante es que ya te meten los temas sin tener que buscar los puentes cada uno. Así que estamos tentados de dejar el micrófono y que la turca siga. Pero digo, justamente fuiste porque el oyente habitual del Tenedor de Libros dice, pero pará, ¿y qué tiene que ver con la gastronomía? Bueno, esta es la otra doble vida de Verónica, que hace unos años, un tiempo, dejó los medios, tal vez a partir del nacimiento de su hijo, tal vez en algún cambio de vida.
Tuvo que ver si la maternidad fue un quiebre.
Bueno, seguramente, bueno, ahí nos contás.
Sí.
Y apareciste como en haciendo cosas gastronómicas, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa decisión? ¿desde dónde viene estas ganas de expresarte de la gastronomía? ¿Por dónde te jugaba vos?
Cocinar, cociné toda mi vida, digamos, por linaje materno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi abuela materna, el otro día lo escuchaba a Rodo Reich, que decía, no todas las abuelas pueden cocinar bien, lo cual es cierto, pero en mi caso, una de mis abuelas era una maestra de la cocina, mi abuela turca. Mi otra abuela, digamos, vengo de los dos lados de Turquía, por Turquía, digamos, mis dos familias vienen por Turquía en distinto nivel generacional, ¿no? Mis bisabuelos paternos vinieron de Turquía y se instalaron en el Chaco y en Entre Ríos, y en Corrientes, perdón. Y por el lado de mi mamá, mis abuelos cruzaron en el barco. Y bueno, después, digamos, tuvieron a sus hijos acá, en el barrio del Once. O sea, son como el estereotipo de los años 30, del inmigrante de los años 30. Y mi abuela era una genia cocinando, mi madre también, la hermana de mi mamá, o sea, también. Mis tías maternas cocinaron siempre y yo siempre estuve al lado de ellas. Muy al lado de ellas, involucrada en la cocina. Y bueno, siempre fue un medio de expresión. Y en ese, digamos, cuando fui madre, tuve como una especie de crisis de identidad. Me empecé a cuestionarme a mí frente a un micrófono, ¿no? En el sentido de qué tenía yo para decir o quién era yo para decir. Y entré realmente en una crisis muy, muy importante respecto de eso, sobre todo de hacer aire, ¿no? Digamos, de las otras áreas de la locución, de las cuales desarrollé también, comercial, documentales, doblaje.
Claro, pero ahí no te jugás tanto tu propio mensaje.
Es totalmente distinto. Vos haces lo que el cliente quiere, lo que el papel te requiera, en el caso de un doblaje, pero bueno, un comercial también está jugando un poco al actor, a la actriz. Pero no te jugás desde lo propio, que fue un poco lo que yo me cuestioné, y la maternidad tuvo mucho que ver, y digamos, y el mandato de Susanita también, ¿no? Qué sé yo, o sea, mis padres no fueron universitarios, no estudiaron, laburaron, creo que soy parte de una generación donde eso se entrecruzó mucho, ¿no? Los mandatos y el deseo propio y el ir a estudiar, pero bueno, el mandato también era ir a estudiar, pero también todavía se arrastraba el mandato de la esposa, de la casa. Rock and pop, te imaginas que mi papá nunca pudo decir el número de la frecuencia de la radio donde yo trabajaba. Se ponía orgulloso cuando alguien le decía que su hija era la turca, pero nunca pudo decir 106.3, porque en ese entonces era 106.3, no, 95.9. Porque era una radio que para él era todo mal. Eran todos rockeros, de pelo largo, y todo, digamos, ese estereotipo, todo lo que se te ocurra, bueno, para él era eso.
Estamos hablando con la turca Verónica Najmías. Hoy la presentaríamos como cocinera y locutora, ya en su segunda profesión es la locución. Y entrando en el tema de la comida, vos hablabas de esta, de tu herencia, de haberte inspirado, de haber siempre comido y conocido de primera mano, familiar, estos sabores, los aromas, las técnicas. Y un día decidiste que vos empezabas a cocinar de manera profesional.
Un día decidí que en realidad iba a armar unos talleres de cocina para que mi madre y mi tía enseñaran a cocinar. Digamos, la génesis fue esa.
Primero empezaste a producir.
Primero fue una producción, porque aparte, digamos, todavía viven las dos. Beso a Cookie, beso a Mamá Grace. Están grandes.
¿Cocinan todavía?
Cocinan. Cocinan, bueno, la mano a veces se empieza como a perder de alguna forma. Es muy choto decirlo, pero es real. Y dije, bueno, nada, si todo el tiempo dicen, bueno, enséñame, pasame, ¿por qué no armamos algo para hacer esta especie de yo lo llamaba una transmisión cultural gastronómica? Y armé unos talleres de cocina hace 12, 13 años, con ellas, no juntas.
Por las dudas,
para que cada una tenga su espacio, su lugar. Y estos, ahora hay un montón de estos talleres de cocina participativos donde después se comparte la comida. Pero hace 12, 15 años atrás no había tantos. Y era realmente algo novedoso. Y bueno, yo digamos, me aboqué a la producción, a la convocatoria, al armado, digamos. Vos sos del palo del gastronómico de la producción, entonces sabés que no arranca en el momento donde abrimos el plato o donde tocan el timbre, en este caso los alumnos. Uh-huh. Empieza mucho antes. Uh-huh. Primero tenés que diagramar, ver qué vas a cocinar, qué le puede interesar a la gente, cómo lo podés armar en un tiempo finito, ¿no? Que te dé, digamos, no vas a hacer 5 cosas de horno, porque no tenés 5 hornos. Entonces, bueno, tenés que empezar como a diagramar, como si estuvieras diagramando un programa de radio, ¿sí? Bueno, algo así. Y es un poco performático el dar una clase, porque estás en contacto con 10 personas, vas llevando, no solo estás haciendo un, digamos, transmitiendo y enseñando, explicando, sino a la vez estás, digamos, transversalizando a esas 10 personas que están ahí, que son 10 personas que por ahí no se conocen, y vienen a vivir una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra la comunicóloga, la comunicadora, ¿no? Que hace que pueda ser...
La que llena los baches.
La que llena los baches, la que si algo se quema, bueno, resuelve, porque hay que resolver. Eso es cocina y eso es hacer aire en vivo también.
Uh-huh, claro.
Y bueno, ahí fue donde empezamos con madre y con mamá Grace y con la tía Cookie. Y en algún momento empecé yo también a hacer cosas, a hacer algunas fechas yo, a hacer algunos platos yo en conjunto con ellas. Y después vino pandemia. Y bueno, pandemia, fue pandemia para todos. Armé los talleres online, donde cada uno cocinaba en su casa, que eran muy divertidos, eran muy divertidos. Digamos, siempre le falta la parte, digamos, de la percepción, sí, ¿no? Lógica de hacerlo a distancia. Y bueno, y después madre y Cookie, ya, la tía ya se había abierto en algún momento que estaba cansada, por ahí tanto no le divertía. Y bueno, y mi mamá ya está grande también como para estar todo ese...
Y después pirón. Empezaste, los comercializás.
En el momento, digamos, mientras yo hacía eso, empecé a hacer, no solo comercializar, digamos, esta línea de cocina sefaradí.
Cuando Verónica Najmías, que es quien habla, dice esta línea, es porque además extendió acá varias cosas que trajo, que después queremos que nos expliques, porque también la gracia es que nos cuentes algo de las características de la cocina sefardí. Hay un nebuloso de, bueno, ¿qué es comida de Medio Oriente? ¿Por qué la turca y no la rusa? La diferencia entre los sefardí y los ashkenazí. Entonces, te interrumpí, pero digo, básicamente cuando señalabas es porque además Perla Damuri está grabando esto para, claro, que la gente vea que lo que trajo la turca es espectacular.
Bueno, cocina sefaradí, o sea, mi cocina es cocina de origen judío, es cocina turca de origen judío. Siempre doy el ejemplo de las, en cuanto a lo que es la cocina de Medio Oriente, en realidad vamos de arriba. La cocina judía tiene como dos grandes ramas, ¿sí? La ashkenazí, como bien dijiste, Martín, y la sefaradí, que tiene que ver con los lugares geográficos. Hay que pensar el mapa mundi, ¿no? Y pensar un poco en historia. Y bueno, cuando los judíos, en alguno de los momentos que se tuvieron que ir de su lugar, ¿dónde se instalaron? Se instalaron en Europa Central, Europa del Norte, y eso es la cultura ashkenazí, porque la cocina no solo tiene que ver con lo ancestral, con lo tradicional, con lo que se trae desde la costumbre, sino cómo se adapta eso a lo que el suelo nos da, a lo que hay en ese momento. Por eso, digamos, la gastronomía es muy dinámica, las tradiciones son dinámicas, la comida tradicional es muy dinámica. Entonces, la ashkenazí Europa, pensá, el ruso.
El ruso.
El ruso, el ruso. Acá lo ves a Martín.
Es el ruso.
Es el ruso, pero es con ese fenotipo.
Claro.
Es con ese fenotipo de tez más clara, de pelo lacio, ojitos claros, ¿no? Ese es como el ruso. Puede tener rulitos también, un poco de rulos. Y la turca es este fenotipo de la piel más cetrina, más morena, de ojos más oscuros y de rulos, y de mucho rulo. El sefaradí es el judío que se fue básicamente a la península ibérica, a España y a Portugal. ¿Qué pasó después con esos pueblos? ¿Sí? Esos pueblos, sobre todo los de la península ibérica, en la época de los reyes católicos, quema de brujas. Uh-huh. Bueno, el que no se convierte y no, digamos, no se enmascara, se va. Para, digamos, porque no podía estar en ese territorio con sus costumbres. Y se van a lo que es el norte de África y básicamente el Imperio Otomano, que es Turquía y Grecia. También un poquito de los Balcanes, si querés. Y yo creo que en realidad, digamos, el sefaradí de Medio Oriente, más el de Siria, el Líbano, Arabia también, ese medio que había quedado ahí. Pero también hubo algunos que se fueron para ahí, de los sefaraditas de España.
Gastronómicamente, los rusos comían papa y cebolla. O sea, la comida de los rusos, los ashkenazí, es papa y cebolla. O sea, mucho en papa y cebolla.
Repollo, remolacha, que eso, digamos, tiene que ver con el pueblo pobre, claro, con el frío. Entonces, ¿qué es lo que dura durante el frío? Todas las raíces.
Claro.
Tubérculo, raíz, todo eso dura, harina. Bueno, listo, comemos con eso.
Exacto.
Básicamente.
El sefardí tiene una gama de colores, de productos. Empezando por. Muestro cosas.
Porque es más mediterráneo.
Claro,
porque
entonces,
es mediterráneo.
Vos traes unos olivos, unas aceitunas, que también son típicas de la cocina sefardí.
Si querés, lo podemos abrir, así lo toma.
Así lo toma la cámara.
Así lo toma la cámara.
Mirá, perdón, estamos abriendo el plastiquito. Lamento que haya sido al dentista justo en este momento.
Me sacaron una muela hace horas, así que.
Pero ¿cuánto tiempo tenés? ¿Cronometraste?
No, yo le pedí al dentista que le dijera que 2 horas. Durante 48 horas no puede ni siquiera mirar.
Bueno.
Y esto acá.
Esta es la parte dulce, sí, bueno.
Acá tenemos unas olivas.
Unas aceitunas, es un mix de aceitunas, están marinadas.
Y condimentadas con.
En este caso están condimentadas, déjame ver con
no,
qué.
No, pero habitualmente con qué puede ser.
Y un poco de aceite de oliva. Puede ser con un millón de cosas. Por eso miré para ver, porque la verdad que no las hago nunca igual.
Claro.
En este caso tienen un poquito de piel de naranja, jugo de naranja. Pimienta y no me acuerdo si le puse alguna otra cosa más y un poco de limón encurtido.
Ya cambió el aroma desde que abrimos todos los plásticos, acaba de cambiar el aroma del estudio, perdón, me crucé la mano. Esto, ¿qué es? A ver.
Esto es labné, que es el yogur colado, casi un yogur griego. Esto es básico de toda la cocina de Medio Oriente. Básico, que lo podés tener, digamos, en un estado más líquido, más yogur o más hacia este labné, que está como en un intermedio, hasta se llegan a hacerse, se filtra tanto el yogur que se hacen unas bolitas de queso.
Que después se
que las podés, digamos,
apanar
claro, con distintos, digamos, con semillas, con especias, que se llaman shashlik o shanshlik, pero eso también depende de quién lo diga. Quién lo diga, me refiero a la religión, la zona, el país. Entonces, ahí va como un poco la dinámica. Pero esto está presente siempre.
Trayendo nuestra adolescencia en común con Miguel, nosotros teníamos un amigo que íbamos siempre y comíamos lo que en su casa llamaban la fatay. Y nosotros lo conocimos como fatay. Cuando yo de grande veo que en otros lados le dicen lakmajin u otros nombres, digo, alguno de los dos me mintió, pero no, en realidad tiene que ver con esto que vos decís.
Exacto.
Estos pueblos que se han movido tanto, aunque sean el mismo pueblo que se ha desgajado y se movieron tanto, fueron adaptando los nombres y un mismo plato tiene 2 o 3 maneras, o 15, de llamarla, ¿no?
Pero es que el fatay es lo mismo que el lakmajin, solo que es cerrado triangularmente. Es lo mismo, entre comillas, ¿sí? Porque en general el fatay es más armenio, es más musulmán, es más cristiano. Entonces tiene otros componentes dentro de la carne, de lo que es cómo adoban la carne picada. Hay algunas diferencias técnicas, pero básicamente es lo mismo que el smashing, que es el abierto, es la, digamos, la empanada abierta. Es como si, no sé, vos pensaras en la empanada. La empanada tucumana, la salteña, la catamarqueña, son todas, digamos, es una masa que envuelve un relleno, pero cada una tiene su particularidad. Bueno, uh-huh. En esencia es un poco eso.
Te interrumpí. Después de acá tenés, eso es algo, un puré de berenjena.
Es un puré de berenjena, un baba ganoush, un puré de berenjena, que a mi gusto siempre tiene que tener un poco de tajine, que es la pasta de sésamo. Hay quien lo hace, en general, algunos ponenle, armenios lo hacen con pasta de maní, que también queda buenísimo, pero tiene otra impronta, totalmente distinto. Mismo para el hummus, que es el puré de garbanzo, que lo pueden hacer un poco con la pasta de maní, pero para mí va mucho mejor con la pasta de sésamo. Esta berenjena y esta clarita, porque tiene mucho limón, y no he dejado que se oxide.
Perfecto.
Entonces, sí, cuando vos la ves oscura, es que, bueno, ha tenido otro tratamiento.
Bien. Acá tenés un tabule, que también es un clásico, que es trigo burgol, uh-huh, hidratado, como el cuscús, digamos.
Es como una especie, sí, tienen una diferencia técnica, uh-huh, el cuscús y el trigo burgol.
Y con mucho, con vegetales y cosas cortadas, y hierbas cortados muy chiquitos.
Muy chiquito. Esta es una versión original, ¿no? Digamos, yo hasta te puedo hacer un tabule con kale, o con kale.
Depende si está cerca de Palermo, ¿no?
Depende de cómo lo digas. Pero este es un tabule clásico, que es un trigo burgol, que puede ser finito, grueso. Eso depende del gusto, de lo que tengas en ese momento. Tomate, que para mi gusto no tiene que tener tanto tomate. Muchas hierbas y mucha cebolla de verdeo.
Bien.
Y después, bueno, lo podés condimentar con limón, con vinagre, con ambas cosas, sal, pimienta y menta, que tiene que estar ultra presente.
Bien. Y después trajiste una muestra de lo dulce. El capítulo dulce dentro de la comida sefaradí es... es tan importante como el salado.
Es un capítulo en sí, sí, sí. tal cual. Uh-huh. Lo que traje hoy son mostachudos, que son unas que no son muy populares, uh-huh, porque son como muy específicos de la comunidad sefaradí de Siria, de Alepo y de Turquía puntualmente. Son unas trufas que llevan prácticamente nuez, azúcar y huevo, y nada más. Y un poquito de especias.
¿Y se cocinan, se hornean?
Se cocinan, se procesa todo y se cocina en una cacerola, se hace una especie de dulce y tenés que tener, digamos, ese punto donde no se carameliza, pero que tampoco está chirle, donde vos puedas armar la trufita después.
Verónica Najmía, que no mencionamos todavía Gisbe.
Que
es el nombre que le pusiste a tu emprendimiento.
Sí,
emprendimiento que igual, digo, vos ves, tiene muchísimos seguidores, evidentemente, más allá de tomar tus cursos, la gente te compra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Gisbe? ¿O qué es una frase, una palabra?
Es una palabra, Gisbe. Buscábamos un nombre que tuviera que ver con la casa de mis abuelos. Y la Gisbe es, como pueden ver acá... Sí. Como pueden ver ahí, en el dibujito, es la cafetera donde se hace el café a la turca. Ah. Es la Gisbe, Sesve, tiene como distintos nombres según la zona. Pero en casa se decía la Gisbe y yo lo escribí en fonética, digamos. Claro. Gisbe es una fonética.
Ese es un tema, ya que para ir cerrando... las palabras, las mismas, así como las recetas tienen distintos nombres, las mismas palabras, casi con la misma raíz, pero se mencionan distinto en una casa o en otro. En una casa a la abuela le dicen bobe, en otra baba, en otra bubu. ¿En tu
tal
casa cómo era?
No, era abuela.
Abuela.
Era abuela. No, en... A ver, mis abuelos hablaban ladino. Claro. Hablaban ladino y era...
¿Aprendiste algo de ladino? ¿Te quedaron algunas palabras?
Algunas palabras, sí, algunas cosas, sí. Tengo la, digamos, siempre en toda familia está la prima memoriosa. pero sí, algunas palabras, sí. Y expresiones, y que por ahí, digamos, si yo estoy en un círculo donde sé que no me van a entender, no me salen, pero cuando nos juntamos con los primos, te empiezan a salir esas expresiones. Y la abuela hablaba mucho ladino, que fue a quien más vi. Digamos, mi abuelo murió cuando yo era chica. Y Le decíamos abuelo. No, papú es viejo. Pero por ahí se referían al abuelo sus hijas cuando estaban enojadas. Era para medio despectivo, ¿no? Claro. Lo del papú. Pero no había así el Zeide o la Bobe. Mm-mm.
¿Qué tiene la comida que nos vuelve tan locos a todos?
Es rica y aparte yo puedo estar hablando días enteros de comida, de productos, de cómo hacer mejor o hacer diferente un puré de berenjena. Es apasionante. La comida, aparte de nutrirnos y de ser necesaria, obvia por razones obvias, ¿no? Que necesitamos comer, yo no quiero una distopía donde haya pastillas para alimentarnos. La verdad que no, me parece que todo lo que envuelve a la cultura y a la industria gastronómica me parece que es absolutamente rico en muchos aspectos. Y estamos hablando de la comida. Por eso nos interesa, porque es rico, porque se comparte, porque se enseña y porque evoluciona también.
¿Cada cuánto das talleres o cursos?
En general yo armo una fecha por mes, el 15 de noviembre, vuelven los sábados, sábados a media mañana, con el buen tiempo, entonces después compartimos el almuerzo. Y después armo a pedido, digamos, para grupos, para situaciones, las armo personalizadas.
¿Y el que quiere, qué te sigue? ¿En Instagram?
En arroba cocina Gisbe. Me arrepentí muchas veces de haber puesto ese nombre, que lo tengo que deletrear. Pero bueno, ya quedó.
Que tu apellido, seguramente, igual que muchas otras
también.
Cosas.
Y también voy a estar cocinando, si quieren comer parte de lo que yo hago, el domingo que viene, el domingo 9 de noviembre, voy a estar en la segunda edición del Festival de Cocina y Teatro Judíos en Buenos Aires, y que es como una especie de toda una experiencia, ¿no? Es teatro que tiene que ver con el teatro judío, la obra es Inge, que es la historia de una inmigrante de Europa que viene a La Pampa. Va a ser en el Teatro de la Carpintería, entonces, bueno, armé un plato que es el Inge Bowl, que tiene que ver un poco con la historia de la obra. Y esto va a ser, bueno, el domingo al mediodía en la Carpintería, domingo 9 de noviembre. Sí, hoy ya es noviembre, ya somos noviembre.
Turca, gracias, un placer verte. No,
gracias a ustedes y bueno, que disfruten acá de este metze, de este metze de Medio Oriente.
Verónica Najmías pasó por el Tenedor de Libros.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por 900 mililitros, 2.299 pesos. Jabón de tocador Rexona por 3 unidades, 120 gramos, 1.989 pesos. Vigencia el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz. Se queda
en su casa,
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La señal que buscabas a partir de este lunes, espectacular Cyber Monday en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50% y hasta en 12 cuotas sin interés. Mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Ingresá a casasilvia.com. No te lo pierdas. Acércate a Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estamos terminando la primera de las horas, de las dos horas del tenedor de libros de hoy. En un ratito ya pasamos por Homero Expósito. Uf. Homero Manzi, Expósito, no pronuncié mal la X. Homero Expósito, Homero Manzi, escuchamos a Serrat, escuchamos a Virgilio Expósito. Pasamos por la Rock and Pop. Estuvo la turca Najmías, hablamos de cocina sefardí o sefaradí, nos contó las diferencias.
¿Y qué platillos que dejó?